Hola, Iglesia de Vineyard, ¿cómo están en este día? Bienvenidos, bienvenidos sean. Qué gusto verlos. Bienvenido a las personas que están escuchando este audio también. Fíjate que tenemos una grata sorpresa en este día. Aquí está mi amigo querido Costa Mitchell. Costa y su esposa Lorraine están aquí. Ellos son del Sudáfrica y Costa era un pastor de la Iglesia de Sudáfrica por muchos años y después se convirtió en el director nacional de todo el movimiento Vineyard en Sudáfrica. Nosotros en nuestra iglesia, a través de los años, hemos llevado muchos equipos de aquí de nuestra iglesia para que vayan a ministrar allá a Sudáfrica y ellos de vuelta han estado aquí también y hemos sido por muchos años, por más de 30 años, muy buenos amigos y estoy, la verdad, encantado de que Costa esté aquí con su esposa Lorraine y Costa siempre tiene una gran palabra de parte de Dios para nuestra iglesia, así que estamos muy contentos de que nos esté acompañando, así que vamos a darle una grata bienvenida a Costa Mitchell, denle un grato aplauso, por favor. Bueno, buenos días, dice el pastor Costa. A esos que se levantaron tarde, hola a todos. Es un, me encanta estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, pastor Brian, por esta introducción. Así como mencionó Brian, nosotros hemos sido amigos por más de 30 años y quiero tomar esta oportunidad de que, pues, de darles saludos de nuestra iglesia de allá en Sudáfrica. Pues nosotros ya nos retiramos, ¿verdad?, de ser líderes de ese movimiento hace 5 años, pero somos parte de una iglesia allá en Sudáfrica. Somos nomás asistentes, así que todos mandan saludos hasta acá. Pero no solamente eso, el movimiento de lo que somos parte allá en Sudáfrica también ha sido usado por Dios para impactar a las naciones al norte de nosotros, al punto donde tenemos 32 naciones, iglesias plantadas, y es un movimiento que está creciendo, que está expandiendo, y todo eso son frutos que ustedes aquí han sembrado esas semillas por medio de su fiel, de su oración, de sus dádivas, de animar al pastor Brian y Thora y al resto del equipo. Este es su fruto, es fruto que es dado para la gloria de Dios, pero a crédito suyo. Así que les quiero dar gracias a ustedes por el rol que han tenido a través de los años aquí en la iglesia de Vineyard al norte de Phoenix. Y así como dijo Brian, nosotros hemos sido grandes amigos. Escuché una historia hace unos días que me recordó de Brian, y no sé por qué me recordó a su pastor, pero a lo mejor ustedes pueden discernir eso. Pero es una historia de dos hombres que estaban en un barco, que estaban en el barco allá en el mar, y de repente hubo una fuga de aceite y de hecho se hundió el barco. Y estos dos hombres eran los únicos sobrevivientes y se subieron como tipo una como una placa, ¿verdad? Y flotaron a una isla desierta y nomás estaba unos cocos ahí, no había absolutamente nada y estaban pues desesperados, estaban llorando. Y había uno de los dos hombres que estaba pues muy desanimado y dijo, nos vamos a morir, ya, ese es el final. Nadie sabe dónde estamos, el barco se hundió, no pudimos mandar señal de auxilio, no hay agua, no hay comida, no tenemos refugio, nos vamos a morir. Y el otro hombre dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy preocupado porque soy un cristiano. Entonces el otro hombre le dijo, óyeme, ¿cómo te va a servir la fe en una situación así? Y el otro hombre dijo, no, yo soy cristiano y quiero que sepas que soy muy rico. Yo gano mucho dinero. Y el otro hombre dijo, oye, ¿cómo te va a salvar el dinero? Entonces este otro tipo dijo, hago $1,000,000 al mes. Y el otro dijo, pues, ¿cómo nos va a ayudar en esta situación, en esta isla? Porque nadie sabe dónde estamos. Y el hombre rico dijo, yo soy cristiano, hago $1,000,000 al mes y yo diezmo. Así que te aseguro que mi pastor va a mover todo y me va a encontrar. Algunas veces no toma que se hunda un barco, pero puede tomar otras circunstancias que a lo mejor y te hacen cuestionar cómo vas a sobrevivir ciertas cosas. A lo mejor, pues, tú estás enfrentando batallas, estás enfrentando problemas, estás enfrentando que a lo mejor y te traen duda, miedo, ansiedad, a lo mejor y frustración o enojo. Cuando tú te enfocas en las circunstancias, cuando te fijas en el mundo y todo lo que está pasando en tu nación, muchas de esas cosas, obviamente, pues son cosas que te traen este tipo de preocupación. Y no quiero que este suene como que estoy minimizando, ¿verdad?, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero quiero que sepas algo al respecto. Las cosas que nos atacan son cosas de la época en lo que estamos viviendo. Porque nosotros siempre tenemos que buscar en nuestra... Tenemos que ver nuestra fe, ¿verdad? Porque siempre va a haber cosas que nos van a llevar al fracaso y a la duda y a las tentaciones. Y esto viene y te ataca, ¿verdad? Porque estamos en una batalla. La batalla, pues, tiene muchas peleas y estamos viviendo eso. Y no es la batalla de los políticos, no es la batalla de nación en contra de nación, sino que es una batalla de fe. Es mantenernos firmes en nuestra fe, independientemente de lo que venga y ataque nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos dice algo acerca de esa guerra en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 11-16. Escribiendo a su hijo Timoteo, su hijo en el Señor, su colega en el ministerio, dice: tú, en cambio, hombre de Dios... Ahí puedes poner tu nombre, tú, quien sea que tú seas. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. ¿Acaso tú necesitas algo de eso? ¿Tú crees que América necesita algo de eso? ¿Alguna de esas palabras aplica? Y luego dice lo siguiente: si eso es verdad de ti, en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, rey de reyes y señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Y todo el pueblo de Dios dice amén. Y esto es lo importante que tienes que saber. Todo eso viene porque Timoteo peleó la batalla, así como cantamos en una canción, es que mil generaciones antes de nosotros han creído en las cosas que estamos hablando el día de hoy. Por eso es que tú puedes tener fe y creer. Es porque personas dieron su vida peleando la batalla de fe, que nosotros tenemos una fe para creer en este día, que nosotros tenemos una Biblia, que nosotros tenemos un legado de verdad y de entendimiento y maneras de vivir todo eso en realidad. Y muchos de nosotros estamos bajo un ataque. Yo entiendo eso, porque la fe está bajo ataque de muchas maneras y de muchas situaciones y en muchos lugares. Entonces, ¿cuál es la secuencia aquí en el texto, en este pasaje que acabamos de leer? Lo primero que el apóstol Pablo está diciendo es que tú sepas elegir tu batalla. ¿Qué es lo que en verdad está pasando? Elige tu batalla y entiende quién es tu enemigo. Y quiero que sepas que tu enemigo no es tu hermano. Tu hermano no es tu enemigo. Tu enemigo es tu enemigo. Así que tienes que entender eso. Porque tu hermano que no está de acuerdo con tus políticas o tus creencias políticas no es tu enemigo. Las personas que creen algo diferente que tú sobre la segunda venida de Cristo no son tus enemigos. El enemigo es tu enemigo. Así que elige tu batalla. Segunda, establece tu fundación, tu firmamento. ¿Dónde estás parada tú en tu fe? ¿A Así que necesitas entender la vida eterna. Y tienes que llevar ese concepto de la vida eterna en cada área, en cada concepto, en cada área de tu vida, en cada batalla interna, porque es ahí donde tú estás haciendo esa declaración admirable, esa confesión admirable. Y el apóstol Pablo dice, si tú quieres entender esta declaración admirable, fíjate lo que Jesús le confiesa a Poncio Pilato, porque esa es la confesión admirable. Así que si tú sigues a Jesús, tú sigue a Jesús y que Él sea un ejemplo, porque cuando tú haces esa exacta confesión que hizo Jesús, entonces ya estás ganando la batalla. Y esta es la buena noticia de la batalla en la que todos nos encontramos en este momento. No puedes perder. No puedes perder. Hay un Dios que pelea por ti y no estás peleando tu propia victoria, pero es la victoria que ya Dios logró cuando Jesús entregó su vida por ti, porque Él ya ganó la victoria. Cuando Él salió de esa tumba, el anuncio fue de que ya, hecho está, ya ganamos. Y Dios puso su nombre en el horizonte de la historia y dijo, Él es mi hijo. Escúchenlo a Él, que toda rodilla se postre. Él es el nombre de todos los nombres, porque donde se nombre Jesús, Jesucristo, ahí se va a saber que Jesús es Dios. Y estamos enfrentando muchas batallas en nuestras vidas personales. Tal vez si batallamos con la ansiedad, con la inseguridad, tal vez si con sentimientos de aceptación o de permanecer en algo o ser rechazados. Pero también estamos llevando esta batalla pues en contra de familia y qué tan exitosos podemos ser y cómo podemos llegar lejos como familia y qué tal del compromiso y qué tal con lidiar con situaciones, tú sabes, de adolescencias o adolescentes en la casa. Es cuando estás invadido por extraterrestres aún, ¿verdad? ¿Y cómo podemos integrar estos extraterrestres, entre comillas, en la familia, verdad? Dice el pastor. Pero bueno, luego hay situaciones donde, o batallas, incluso al frente de la iglesia, entender en verdad y en unidad y en fe, y algo llamado monomalismo, que es como la segunda o la tercera generación de creyentes que creen solamente porque sus padres creyeron, ¿verdad? Y es como que si designan que son cristianos cuando están llenando una aplicación porque son cristianos pues por nombre o crianza, pero no en realidad, porque hay una batalla de eso como el universalismo, porque Hollywood le ha vendido al mundo una terrible mentira, ¿verdad? Y eso está sucediendo en todo el tiempo y a lo mejor y no nos damos cuenta, pero cada película que tú ves, especialmente cuando se trata de personas lidiando con la muerte, la mentira que se nos da es que todas las calles terminan en Roma. Todos van a llegar al cielo, todos se convierten en estrellas en el cielo, todos se convierten en ángeles, pero si estás viendo todo lo que está sucediendo y están escuchando, entonces tú puedes sentarte en una tumba y puedes hablar con tus difuntos. Entonces, muchas personas están creyendo que eso es la base, ¿verdad? Cuando se trata de la muerte. Cuando la Escritura nos demuestra algo completamente diferente a todo eso. Pero lo que dice es que después de la muerte viene el juicio. Entonces vamos a hablar del juicio. Y en tu nación en este momento, América, en su nación ahorita, hay otra batalla que está sucediendo. Hay otra pelea y es la pelea del nacionalismo cristiano. Porque yo vengo de una nación que pasó 50 años en una aplicación formal de la filosofía del nacionalismo cristiano y se llamaba Departed. Y el odio es un buen entendimiento de esa palabra porque quería decir que todos tenían una identidad nacional y la identidad nacional era de que todos los sudafricanos son cristianos. El cristianismo estaba en todas partes, el cristianismo regulaba lo que hacías en la escuela y todas esas cosas. Y de hecho, eso no nos hace nada bien al evangelio, porque cuando estamos ahí en ese sistema, es como hablando de un virus o una bacteria, ¿verdad? Que se nos forma simplemente hablando del cristianismo, pero no entendiéndolo o ejerciéndolo en nuestras vidas. Entonces, yo, pues, la verdad, en veces me disculpo por el nombre que tengo, porque Costas es un nombre griego que es Costadino, como Constantino, quien era el emperador, quien hizo el cristianismo la religión de los soldados romanos, ¿verdad? Y el evangelismo es donde murió. Y eso de tener una relación personal con Cristo fue como un fósil, ¿verdad? Como algo de la historia. Entonces, vivimos pues en las consecuencias de eso. Todavía hay naciones y hay cristianos en las naciones que dicen lo que nosotros necesitamos es una nación cristiana, pero Dios nunca hizo ninguna nación cristiana. Él hizo a individuos cristianos y entonces los pone juntos en iglesias. Y como iglesia, nosotros tenemos la habilidad de infiltrar cada parte de nuestra nación y traer fe a cada individuo y en cada familia y ser bendición a cada familia aquí en el mundo. Pero no sucede por un acto por medio del Congreso o un decreto o de quién es el presidente. No pasa por esas cosas, ¿verdad? Porque eso es en contra de la verdad. Y lo que necesitamos ahorita es en un revivamiento de la verdad, de que todos estemos personificando a Jesús. Entonces, estamos enfrentando lo que se trata de lo espiritual, ¿verdad? De lo que está pasando, y no estamos hablando de la democracia, pero es como sanidad espiritual. Estamos lidiando y queremos la paz y los valores, y es en contra de principados y fortalezas que están en contra del evangelio, ¿verdad? Porque la promesa del evangelio siempre ha sido lo siguiente, de que Dios amó al mundo de tal manera de que nos dio a su único hijo para quien creyera en él. No está hablando de un rey o parlamento o de congreso o de una casa de gobierno de ningún tipo, pero para quien creyera, ¿verdad?, tuviera vida eterna. Eso es algo inionosois, que es una palabra griega. Ionios simplemente está diciendo que lo que nosotros obtenemos cuando creemos la vida de la época. Y la época de la que está hablando es la época que está por venir. Entonces, alguien dijo, ¿cómo me puedo asegurar de que voy a llegar al cielo? Dijo, llega al cielo ahorita, simplemente creyendo, porque la vida del cielo invade tu vida en este momento y empiezas hoy a vivir la vida del cielo. Por eso Ineos Zoin cree que es una vida que nunca acaba, es la vida de Dios, es una vida de libertad fuera de la oscuridad, lejos de los poderes que te están atacando, del pecado, de la enfermedad. Todas esas cosas han sido reducidas como irrelevantes en tu vida, porque Él, quien está en ti, es más grande que el que está en el mundo. Y como Él es, nosotros también somos de esa manera aquí en el mundo cuando creemos. Porque el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que aferrarnos, tenemos que agarrarlo y mantenernos fuerte y decir, es mío, yo lo recibo y no lo voy a dejar ir y lo voy a llevar en esta esfera de todo lo que yo enfrente, cualquier batalla que yo me enfrente, cualquier persona, cosa que contradiga, yo lo voy a reprender, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo tengo una mejor oferta, yo tengo algo mejor. Y la manera que nosotros nos aferramos a eso es por medio del poder de la confesión. No de la confesión de nuestros pecados, pero de la confesión de nuestra fe. Entonces, ¿qué es la fe? La fe, de hecho, es una confesión. Es como una declaración que tú estás haciéndote a ti mismo y a cualquier persona de lo que tú crees. ¿Y quién es tu fuente, verdad, de éxito? Es un acto de confiar y rendirte todo a esta persona. No solamente creerlo aquí en la mente, pero comprometer tu vida a lo que dices que vas a hacer. Actuando en la base de lo que tú confiesas. Entonces, la confesión es una palabra interesante porque la confesión simplemente dice decirlo, declararlo con, estar de acuerdo con. Cuando alguien dice algo o te acusa de alguien, tú confiesas, sí, tienes la razón. Esa es la confesión. La Biblia dice que nuestra fe y nuestra habla están independientes una de la otra. El apóstol Pablo dice, nosotros creemos, por eso lo hablamos. En neurociencia, de hecho, está de acuerdo con lo que dice la Biblia con este punto, porque hay dos partes en tu cerebro que están, las partes que controlan dos partes. En un lado, dividido, está la creencia, y del otro lado está hablando, es el habla. Es el centro, es lo que hablas. Entonces, lo que está pasando aquí es que cada vez que tú dices algo, tú estás fortaleciendo tu creencia, porque entre más lo dices, lo más tú crees. Y lo más que tú lo crees, más que tú lo quieres expresar y decir. Y las personas experimentan eso desde nacimiento. Cuando tú dices sobre un hijo, tú eres maravilloso, tú eres grandioso, tú eres una obra maestra, tú has hecho, eres en la imagen de Dios, tú eres maravilloso, tú eres amado, tú eres aceptado, tú perteneces aquí, tú eres maravilloso. O a lo mejor y hablan otras cosas a ese bebé, ¿verdad? Esa persona como, ¿sabes qué? Nunca vas a hacer nada, nunca vas a tener éxito, eres promedio, no vales nada. Entonces, cuando el papá o la mamá más le confiesa y le dice eso a ese hijo, entonces él se lo empieza a creer, ¿verdad? Y él entonces empieza a convertirse en su identidad porque se lo está diciendo a él mismo por medio de un diálogo interno. Y trabaja del otro lado también. Lo más que tú dices algo, lo más que tú lo crees. ¿Alguna vez has tenido la experiencia cuando tú ves algo hermoso? Tal vez si subes una montaña hermosa, nosotros tenemos una montaña allá en África y nos subimos allá a la cima y miramos esta vista hermosa y todas las personas están paradas ahí en el mismo punto, ¿verdad? Ahí en la cima tomando fotos y están volteándose unos con los otros y queriéndose decir, eso es hermoso. ¿Alguna vez has experimentado eso? Y cuando tú dices, es hermoso y alguien te dice sí, está de acuerdo, se siente aún más hermoso porque lo más que tú lo expresas, lo más que lo sientes, eso sucede cuando estás cantando. Yo miré eso cuando estábamos alabando juntos. Cuando más tú cantas del rey, cuando tú estás cantando más de su grandeza y de cuán digno es, lo más que lo sientes, lo más lo quieres decir y confesar, y a lo mejor y no cantas muy bonito, pero no importa, porque el sentimiento de ti son reales y son aceptables a los ojos de Dios, y Él está aplaudiéndote o diciéndote, eso es todo. Qué orgullo, hijo mío, qué orgullo, hija mía. Entonces, ¿qué es lo que tú estás tomando como tu identidad? ¿Qué es lo que tú estás expresando y hablando? Fíjate que había dos polluelos, bueno, dos águilas allá en la cima de una montaña muy alta. Entonces estos aguiluchos, estos águilas, los bebés de águilas, se cayeron, ¿verdad? Hasta la tierra. Entonces se cayeron y tenían miedo y estaban temblando porque estaban solos por primera vez en su vida. Entonces empezaron a mirar estos hermanitos aguilillas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y de repente una manada de pavos llegaron y empezaron a observarlos y dijeron, oye, es que chistosas estas criaturas, qué curiosas. Entonces las aguilitas pues no sabían ni qué contestar, ¿verdad? Ellos pensaban que ellos se miraban raros, pero entonces los pavos dijeron, bueno, pues síguenos a nosotros, yo no sé qué son ustedes, pero repite lo que nosotros hagamos y nosotros los vamos a cuidar. Y empezaron a caminar como pavos, empezaron a escarbar buscando gusanos para comer tal como los pavos lo hacían. Incluso empezaron a hablar como pavos. Empezaron a hablar como pavos, el idioma de los pavos. Y se les olvidó, ¿verdad? ¿Cómo hablaba una águila? Y empezaron a hablar como pavos. Y después de algunos meses, ellos pues crecieron alas, ¿verdad? Y entonces un día en la mañana, los hermanitos, estos águilas, los dos miraron hacia arriba y miraron al cielo tan azul. Entonces uno de los águilas dijo, ¿sabes qué? Yo quiero volar allá arriba. Yo siento algo adentro de mí que me está llamando para ir a volar. Y luego el otro hermano le dijo, ¿cómo que volar? Si somos pavos. Y su hermano le dijo, no. Yo siento que hay algo más que está pasando, sucediendo dentro de mí. Así que de hecho se fue subiendo, ¿verdad? Allá a la cima de la montaña. Y su hermano le decía, párate, detente, somos pavos, te vas a morir. Y eventualmente él subió ahí a la orilla, ¿verdad? De esa montaña, alzó sus alas y vino la corriente del aire y empezó a sentir esa corriente y fue levantado poco a poco y empezó a volar y a volar. Y su hermano le decía, detente, regresa, somos pavos, no hacemos tal cosa. Y eso es lo último que vio de su hermano, porque él se fue a lo más alto del cielo, allá en las nubes volando. Entonces él cumplió su propósito como águila. Entonces la moral de esta historia es que si tú quieres volar como águila, por favor no hables como pavo. Y regresando a nuestro texto, hay una batalla, así que te toca pelear. Muchos de ustedes van a recordar la historia de William Wallace en la película de Braveheart con Mel Gibson, donde este personaje está en caballo y va cabalgando, ¿verdad? Y había muchos hombres ahí de Escocia. Entonces él los está tratando de animar y les dice, ¡vamos! Encima de su caballo, y le dicen, ¿y es que a dónde vas tú? Y él dijo, voy a ir a pelearme. Voy a ir a escoger mi batalla, a escoger mi pelea. Y se lleva pues aquí al ejército, ¿verdad? Y el resto pues es historia. Pero para Jesús, el momento en que el apóstol Pablo, de donde él elige la batalla, donde le llegó ese tiempo para elegir su batalla y escogió los poderes que iba a enfrentar. Y lo primero que enfrentó fue a Roma, ¿verdad? Este régimen militar de Roma. Entonces, cuando llegaron ahí, entonces lo que Jesús hizo, no se enfrentó con ellos a espada, ¿verdad? O con armas. Pero lo hizo con palabras, ¿verdad? Jesús estaba orando ahí en el Getsemaní. Ustedes saben la historia. Entonces él llegó al punto de decir, Padre, independientemente, que no se haga mi voluntad, pero que la tuya, estoy aquí para hacer tu voluntad, Padre. Y lo siguiente que él escuchó fueron espadas, ¿verdad? Un grupo de soldados y de líderes religiosos y líderes que venían con palos y espadas, y les dijo, oyes, les dijo, estuve con ustedes en el templo en el día, ¿por qué no me arrestaron más temprano? Pero después termina con lo siguiente, pero esta es su hora y del poder de la oscuridad. Ahora, yo solía leer ese texto donde hablaba de la hora del poder de la oscuridad que me dominaba. Pero de hecho, lee lo contrario. En Juan 12, dice Jesús, ¿qué es lo que se supone que tengo que decir? Señor, rescátame de esta hora. No, porque es por esta hora, por esta razón que yo vine hasta este momento. Y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y termina diciendo, ahora es la hora. Hoy es el tiempo para el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, pues va a ser crucificado, ¿verdad? Porque Jesús era como si él estuviera actuando, ¿verdad? Un rol donde él llega ahí a la ciudad y ahí están los malvados y les dice, hey, ¿sabes qué? Aquí no hay suficiente campo para ti, para mí. Así que vamos a vernos allá. Porque aquí se va a acabar tu reinado, Satanás, ¿verdad? Porque tu poder ahora va a estar puesto en juicio y te vamos a traer hacia abajo, ¿verdad? Porque aquí la batalla la va a ganar Dios. Entonces vamos a seguir a Jesús en este momento. Él aceptó el mandato. Él hace la confesión, esta declaración admirable, ¿verdad? Él da respuesta a sus sentimientos con pensamientos y palabras. Porque dice, mi Padre me ha hecho, me ha creado para este momento, porque mi Padre está en control y mis palabras son las siguientes. Yo estoy aquí para traer juicio en la oscuridad. Yo estoy aquí para demostrar que la luz del mundo es más poderoso que la hora más oscura. Entonces, Juan capítulo 18, versículos 33 a 38, nosotros vemos cuatro cosas que Jesús dijo junto con su Padre y hasta de acuerdo un poquito con Poncio Pilato. Entonces, vamos a leer eso. Pilato, pues mandó a llamar a Jesús, ¿verdad? Y luego le dice, volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú? Respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? Y aquí Jesús nos está dando el primero de los cuatro puntos de esta confesión, de esta declaración admirable. Porque la declaración admirable es una confesión personal. Nadie más lo puede hacer por ti. No es algo que tú dices de una manera al azar, ¿verdad? No es algo porque pues así fuiste criado en una familia cristiana. Es algo que tú dices porque tú personalmente lo crees. Es esta idea original tuya. Es algo que intrínsecamente tú sabes que es verdad. Tú eres rey. Tú eres el rey de los judíos. Esto es lo que quita todas las fortalezas, ¿verdad? Cuando tú decides de que ya estás cansado de ser el nieto de Jesús, tú estás tomando esta fe personalmente, ¿verdad? Y te conviertes en el hijo del Padre hasta que tú lo confiesas y tú lo crees. A ver, ahora todos están de acuerdo conmigo porque les acabo de dar una verdad. La respuesta de... Leemos en el versículo 35. ¿Acaso soy judío? Respondió Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que la declaración admirable nos conecta con un reino celestial. No nos da como un resultado o un mandato a reformar su voluntad o lidiar pues con lo secular o lo de este mundo o estar de acuerdo pues con la degradación o defamación o con los insultos o con estas palabras que, en mi opinión, que son, está pues peligrando hasta la, el alma y la esencia de América. Así que no estés involucrado con esa batalla, tráelo a otro nivel, tráelo a ese lugar donde tú dices, Dios, independientemente de lo que está pasando, dime qué es lo que el reino, el evangelio, tú, el cielo, se supone que tenemos que estar haciendo para responder. Y se llama algo relacionado con el amor, de hecho. Es la manera del amor que le dice a la gente, sabes que yo tengo una mejor oferta que lo que el mundo está ofreciendo. Y es regresar a lo que tú fuiste creado para ser originalmente. ¿Tú sabes lo que Dios cree del nacionalismo cristiano? No piensa nada de eso. ¿Sabes de qué lado está Dios en las batallas políticas? A Él no le importan, yo te lo prometo, no le importa. Lo que sí le importa es cómo los individuos están hiriendo a otras personas que son semejantes a su imagen, porque Él va a lidiar con la injusticia, porque Él va a lidiar con la pérdida de dignidad. Él va a lidiar con eso. Y muchas veces Él te va a usar a ti mismo para hacer eso. Así que escucha con cuidadosamente lo que el reino del cielo está diciendo y usa eso, discierne eso. Así que no te des por vencido en tu fe simplemente porque otras personas están usando la fe para justificar cosas horribles, actos horribles. Ellos no son el reino del cielo. Ellos no son los que están hablando por parte del cielo. Así que no sacrifiques tu valor personal, tu dignidad, tu fe, o poniendo atención en la frustración o lo que las otras personas están haciendo aquí en este mundo. Porque Jesús pudo haber respondido a esto diciendo, ay, ¿sabes qué, padre? Estaba bromeando, la verdad es que no quiero morir. Él pudo haber dicho eso, pero lo que Él dijo es que su reino no era de este mundo. Entonces, en versículo 37 dice, así que eres rey, le dijo Pilato. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó de una manera maravillosa, eres tú quien dice que soy rey. Nunca has dicho algo tan verdadero, le dice. Tú dijiste las palabras, tú confesaste que eres tú quien dice que soy rey. Nunca has estado más inspirado. Nunca has dicho algo más verdadero en tu vida. La razón por la que yo nací fue para ser testigo a la verdad. Ahora quiero que escuches, no estoy hablando de Poncio Pilato, te estoy hablando a ti. Cuando tú dices, Jesús, tú eres mi rey, ¿verdad? El padre es como que se agacha y te da palmaditas en la espalda y te dice, muy bien, mi hija, tú lo dijiste, muy bien, mi hijo. Y él te aplaude y él te fortalece y él derrama todos los recursos del cielo para apoyar esa declaración y esa realidad en tu vida. La confesión de nuestra fe de que Jesucristo es Dios es lo que te va a salvar. La verdad suprema de que el Dios del cielo está diciendo, así que esta persona, pues, que le jalaron la barba de su cachete, que le habían golpeado, que lo habían escupido, que lo habían torturado, Él es el Rey del cielo. No solamente el Rey de los judíos, pero el Rey de los cielos. Él está diciendo, Él es mi Hijo amado. Escúchalo a Él. Eso es lo que tú y yo tenemos que decir a los desafíos que se enfrentan en nuestras vidas. Tú tienes que decir, yo estoy escuchando a Jesús, no estoy escuchando tus mentiras. No estoy confesando las mentiras que se están diciendo de quién soy. No, estoy escuchándolo a Él porque Él va a leer mi ADN y Él te va a decir a ti, Él te va a contestar a ti, no, escucha, hazte a un lado porque Él es mi príncipe, Él es mi princesa y ellos tienen más autoridad que lo que tú tienes en tu dedito, en tu meñique. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de eso? es lo que nos trae al punto final de esta declaración admirable. Porque después mandan a Jesús fuera y le siguen pegando, le pegan con palos, le ponen esta corona de espinos, ¿verdad? Lo golpean, lo bofetean, le ponen vestimenta burlándose de él. Entonces, cuando traen a Jesús de vuelta, Poncio Pilato dice, no hay razón por la que yo tenga que asesinar a este hombre, pero los líderes religiosos dicen, pues de hecho, nosotros tenemos una ley. Y gracias a esta ley, por medio de esta ley, se tiene que morir porque él se llamó el Hijo de Dios a sí mismo. Entonces ya no es algo político, ¿verdad? Es como un ataque, pues, de espiritual. Ahora es blasfemia porque él se está llamando a Dios a sí mismo. Entonces dice el siguiente versículo en Juan 19:8. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Ahora ponte en los pies de Poncio Pilato porque él pues está juzgando a un hombre porque él se llamó el rey de los judíos. Y cuando él le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, sí, tú lo dijiste. Ahora tú tienes que regresar a ese cuarto. Y dice, ay, fíjate, de hecho, pues se te está acusando de que dijiste que eres el Dios, el Hijo de Dios. ¿Acaso tú eres Dios en carne? ¿Y sabes qué? Y no quieres. Poncio Pilato pues no quiere escuchar la respuesta, ¿verdad? Porque Jesús va a decir lo mismo que le dijo a esos líderes religiosos, yo soy. Y cuando confiesa que él es Dios en la carne, tienes dos opciones. Entonces tú, deliberadamente, tú vas a matar al Hijo del Hombre o tú te caes a tus rodillas y empiezas a alabarlo. Esas son las únicas dos opciones que tienes en ese momento. El rey de Inglaterra, el rey Edward, en algún punto de su reinado, caminó a este cuarto, ¿verdad? En este gabinete, y todas las personas que estaban ahí eran hombres y se pusieron de pie. Y entonces él dijo, caballeros, no se tienen que parar, yo no soy Jesucristo. Y el ministro era cristiano y dijo, su majestad, es porque tú eres el rey de Inglaterra que nosotros nos ponemos de pie. Si tú fueras Jesucristo, nosotros nos cayéramos de cara al piso. Entonces, la respuesta final de Jesús, Poncio Pilato dice, ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Entonces Jesús le responde, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. La declaración admirable, esta confesión, incluso estos poderes que te están haciendo que tengas miedo, o igual y sentí que había personas aquí presentes que a lo mejor y no querían venir por miedo. Y tú sabes quién eres. Entonces esas cosas que te están ocasionando ese miedo, quiero que sepas que han sido algo insignificante por la persona que estuvo parado enfrente de Poncio Pilato y dijo, tú no sabes con quién estás lidiando. Jesús no solamente es el rey de Israel, es Dios en carne. No solamente es el rey de Israel, pero es el rey del universo. No solamente es el que escucha y el que llegó aquí, ¿verdad? Y se puso ante la autoridad del mundo, ¿verdad? Para morir por la humanidad, pero él triunfó en la muerte porque resucitó y su nombre fue escrito en todo el horizonte de la historia. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es cuyo nombre está por encima de todo nombre. Él es en que toda rodilla se postrará y toda lengua confesará. Así que, ¿de qué tienes miedo tú? Lo que sea, miedo, cáncer, tú, a lo mejor te sientes inferior o insignificante, tú dices, yo te digo que tú te vas a postrar, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios para la gloria de Dios Padre. Así es como tú te aferras a la vida eterna, así es como tú tomas la vida eterna, tu presente, así es como tú traes la vida de calidad de Dios a tu vida personal. Si tú confiesas con tu boca de que Jesucristo es Dios y creer en tu corazón de que Jesús fue resucitado de la muerte, vas a ser resucitado, porque con el corazón lo creemos y con tu boca lo confesamos hacia la salvación. Y la palabra de salvación es de ser completo, es libertad, es restauración, es transformación. Así que esta es la declaración admirable, la buena confesión. Y con esto vamos a terminar. De hecho, ¿por qué no nos ponemos de pie en este momento? Porque quiero que hagamos esta declaración admirable juntos. Y voy a invitar al pastor Brian para que venga y que nos lleve a un momento personal para aplicar todo esto individualmente. Pero en este momento yo hablo sobre tu vida, el shalom de Dios. Porque Él dijo que cuando nosotros entráramos a una casa, dijéramos paz a esta casa, shalom a esta casa y a toda persona dentro de ella. Así que yo te digo que el reino de Dios está aquí, y porque el rey está aquí. Y donde está el rey, ahí está su reino. Todas estas, pues las cosas de este reino que Dios te quiere ofrecer en este día, y tú te aferras a ello, tú lo recibes, haciendo esta confesión y esta declaración admirable. Así que, Espíritu Santo, ven. Y quiero que de tu corazón lo puedas decir en voz alta o internamente, con lo que te sientas a gusto, que hagas esta confesión, esta declaración. Mi lealtad está en el Dios de los cielos y al Dios, mi Dios Jesucristo, y me rindo a su reinado. Yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios y me aferro a ella como mi verdad de vida. Yo rindo mi vida, mis derechos, mi alma, mi dolor, mis tentaciones a Jesucristo, mi Rey y mi Dios. Hago esto para mí mismo. Hago esto porque estoy de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo con Dios que dice, este es mi hijo, escúchalo a él. Sabes que a lo mejor y hay algo que tú personalmente tienes que arreglar con Dios antes de irnos en este día. Y si ese es el caso, toma este momento y haz eso. Personalmente, a lo mejor y tú hiciste esa confesión, esa declaración admirable, a lo mejor y lo hiciste hace mucho tiempo, pero si eres honesto, no has caminado cerca con Dios y Jesús te está invitando una vez más a comprometerte, recomprometerte una vez más, dedicar tu vida a Jesucristo, y lo puedes hacer en este momento. Algunos otros de ustedes nunca han hecho eso, nunca han entregado y rendido su vida completamente a Jesucristo. A lo mejor y tú sabes que lo tienes que hacer, pero en su momento no estabas interesado. Pero Dios te trajo a este momento para decirte que te ama y que tú le importas y que Él quiere empezar una relación personal contigo. Y si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, tú puedes decir en este momento, puedes decir, Jesús, yo te creo y quiero seguirte. Quiero empezar a caminar a tu lado en este momento. Tal vez si hay otro tipo de compromiso que Dios quiere que hagas en este momento. Así que tómate un momento y hazlo. Voy a despedir el servicio en un momento, pero una de las cosas que hacemos aquí en Vineyard es que oramos por las personas. Si tú estás aquí en este día y tienes una petición de oración, a lo mejor y no te sientes bien, a lo mejor tienes algo que te está pasando físicamente, a lo mejor y necesitas pues libertad financieramente, por favor, ven y recibe oración. Vamos a tener miembros de nuestro ministerio que están entrenados, que pueden orar por ti en español también. O si entregaste tu vida a Cristo, ven, cuéntale a alguien. Te invito para que vengas y hables con alguien para que puedan orar por ti, especialmente si tú le dijiste que sí a Jesús por primera vez. Yo no creo que... Le tienes que contar a alguien, le tienes que confesar a alguien. Así que te invito a que vengas al frente de la iglesia y que le cuentes a alguien. No tienes que saber la palabra. Puedes decir, ¿sabes eso que mencionó Costa y Brian? Yo hice eso y ellos van a estar muy contentos de orar por ti. ¿Sabes que la semana que entra yo voy a empezar una serie de 3 semanas que se llama Sanidad y Liberación? Y vamos a hablar de fuerzas demoníacas, muchas cosas interesantes que vamos a aprender de la Biblia. Así que asegúrate de hacer la asistencia a la iglesia pues una prioridad. Vamos a orar para despedirnos. Dios, gracias por tu presencia con nosotros al partir en este día. Te pido que por favor bendigas a cada persona, bendícelos, guárdalos, permite que su rostro resplandezca ante ellos, dales favor, dales gracia, dales paz. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y todos dicen amén. Bueno, vamos a darle muchas gracias a Costas por haber estado aquí con nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos el próximo fin de semana.